Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se han batido todos los récords, o casi todos los récords. Ha habido 90 horas de negociación. Nunca una cumbre europea había durado tanto. Hay una imagen emblemática de esta larga cumbre que ha terminado esta mañana, esta madrugada, en torno a las 5. La imagen está tomada en una sala de reuniones, en una de las largas noches de negociación, porque ha habido negociación durante el día, durante la noche. Están reunidos los primeros ministros de Suecia, de Dinamarca, de Finlandia y de los Países Bajos. Sobre la mesa, de reuniones, hay una jarra de agua fría, dos platos, uno con galletitas y otro con cerezas. Por cierto, que las cerezas ni las habían tocado. Los tacaños querían dar una lección de frugalidad hasta en lo que tomaban cuando negociaban. Galletitas y una jarra de vidrio de esta, bueno, baratita la jarra. Y ahí estaban, dale que te pego, para, digamos, frenar o poner trabas a lo que había propuesto el Consejo Europeo. Pero al final ha habido acuerdo y no es exagerado decir que el acuerdo ha sido histórico. Ha sido un acuerdo histórico para este fondo de reconstrucción que se ha rebautizado como Nueva Generación. Un nombre bonito, Nueva Generación de la Unión Europea. Aquí ha tenido mucho protagonismo Merkel, que ha subrayado la necesidad de unidad dentro de la Unión.
Circumstances require, and this is the pandemic, require exceptional methods and measures. It has
Esto en realidad no es la voz, esta no es la voz de Merkel, esta es la voz de la traductora. Merkel estaba hablando en alemán y esta es la voz de la traductora, que dice que las circunstancias excepcionales requieren soluciones excepcionales. Estaba pletórico Sánchez, con razón, estaba pletórico, y hablaba otra vez de que esto es un plan Marshall.
Un auténtico plan Marshall, para dar una respuesta en primer lugar contundente, pero también mirando hacia el futuro, para
Vamos
hacer
a ver,
transformaciones.
Sánchez se apega a lo del plan Marshall porque él quiso bautizarlo así, porque así lo propuso cuando hace unos meses empezó a negociar este fondo. Pero esto no es un plan Marshall. El plan Marshall fue un plan de ayuda de los Estados Unidos a la Europa de posguerra. Aquí no hay papá americano que pague nada. O sea, no hay alguien que venga a pagarnos. Entonces, hacer la comparación con el plan Marshall es inexacto, cuando menos. Es verdad que va a haber dinero para hacer inversiones. Bueno, sí, porque eso significa que es un plan Marshall, pero no es un plan Marshall. Ha habido que ceder sobre los paneles iniciales por la presión de estos países, los frugales, los de las galletitas y la cereza, de madrugada. Ha habido que hacer alguna cesión. Al final hay 750.000 millones de euros para el fondo, 390.000 en ayudas a fondo perdido, que no hay que devolver, y el resto es en créditos. Se endurecen, es verdad, algunos de los mecanismos de control. Es necesario que los planes de reforma de cada país, a cambio de dinero, pues sea aprobado por una mayoría de los 27 países que forman la Unión Europea. Y si hay dudas de que estén cumpliendo aquello que tienen que hacer para recibir el dinero, se puede poner en marcha el freno de emergencia, muy gráfico, y tirar del freno. Si un país ve que no está siendo, bueno, fiel, leal con lo que se le ha pedido para recibir el dinero, pues nada, se tira el freno de mano y se discute en otra cumbre. Bueno, esto ya veremos, esto no se va a utilizar seguramente. Pero no ha habido una cesión en cuestiones esenciales a los países frugales, a los de las galletitas y las cerezas. La cumbre en realidad es la derrota de los países tacaños, de los países de galletitas y cerezas, porque por primera vez la política social y la política económica no es solo una cuestión de cada país. O sea, por ejemplo, Austria no quería, o Holanda no querían de ninguna manera que hubiese dinero para hacer una política social conjunta, que es lo que ha pasado. Es decir, Europa ha dado un paso muy importante en su construcción. Importantísimo es que por primera vez la Unión Europea emite deuda conjunta. Esto hasta hace unos meses era una auténtica blasfemia para, por ejemplo, los alemanes, que no querían una deuda mutualizada. Ahora vamos a tener una deuda que es una deuda común. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque eso lo decía ya Hamilton, que fue el padre, uno de los padres del federalismo estadounidense que construyó los Estados Unidos. Cuando una federación o una confederación empieza a tener la deuda compartida, cada vez deja más de ser una federación o una confederación para ser más un país. Bueno, pues este paso de la deuda es histórico, fundamental. Los tacaños llevan años diciendo, los de las cerezas y las galletitas, llevan años diciendo que los países del sur somos unos aprovechados, porque no hacemos reformas, porque no gastamos el dinero en cañas, porque estamos todo el día tomando el sol y luego recibimos las ayudas europeas. En realidad, los datos no se compadecen con esta leyenda negra que han construido los chicos de las galletitas. Los italianos, los españoles y los portugueses no somos los aprovechados de la Unión Europea. Es verdad que recibimos ayuda. Es verdad que los países menos ricos nos hemos beneficiado durante años de las ayudas a la agricultura y las ayudas de los fondos estructurales. Pero los países ricos son más ricos porque se benefician del mercado único. Si no tuvieran un mercado para vendernos sus productos, serían más pobres. Holanda, que tanto pecho saca criticándonos, sería un 16% menos rica sin el mercado único. Para España el acuerdo es positivo, porque vamos a recibir 140.000 millones de ayuda, de los que casi 73.000 millones son de ayuda directa. Claro, a cambio tendremos que hacer cosas, tendremos que seguir las recomendaciones de la Comisión Europea. De momento no nos van a exigir que reduzcamos el déficit ni reduzcamos la deuda, pero sí van a exigir, por ejemplo, que haya consensos en la política laboral. Por eso Iglesias rápidamente ha dicho no, esto no está en contra de la coalición de gobierno. Pero la realidad es que la pretensión de Iglesias, por ejemplo, de la reforma laboral, es menos posible en este momento. Es lo primero, no lo último, porque tengo más cosas que contarte. En Benalbádena, te lo venimos contando, un positivo por coronavirus en un instituto mantiene aisladas a 60 personas, entre profesores y alumnos. La última hora pasa por allí por la suspensión de las clases de refuerzo que se estaban impartiendo en el centro COPE Málaga. Andrés García.
Mientras los epidemiólogos rastrean los contactos y obtienen los resultados de las correspondientes pruebas, permanecen confinados en sus domicilios 6 grupos de 10 alumnos y profesores del Instituto de Enseñanza Secundaria Alba Itar de Benalmádena. Esta medida se ha tomado tras el positivo a las pruebas PCR de uno de esos alumnos, que se da la circunstancia que es familiar de un empleado de la empresa del sector turístico con sede en Málaga, donde se registró un brote el pasado sábado y que hasta el momento suma 27 positivos por coronavirus.
La Policía Nacional ha detenido a la que fue presa de ETA, Itxaso Zaldua, alias Sahatza, por colaborar en el asesinato de Manuel Jiménez Abad, presidente del PP aragonés, en el año 2001. La banda terrorista acabó con la vida del dirigente popular cuando iba con su hijo a ver un partido del Real Zaragoza. Juan Baño.
Es una de las cuentas pendientes de las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre la actividad sanguinaria de ETA. Aquel 6 de mayo de 2001, el que fuera luego cabecilla de ETA, Carreras Adobe, alias ATA, disparó contra el dirigente del PP en Aragón, Jiménez Abad, cuando se dirigía con su hijo Borja al partido en La Romareda. Estábamos a punto de conocer el inicio del juicio contra ese criminal, pero aún faltaban piezas al puzzle. La última la acaba de detener la Policía Nacional esta mañana en Hernani. Miren Itxaso Zaldua. Esta mujer ya cumplió condena de 18 años por pertenencia a ETA en Francia, y desde 2017 hacía vida normal en Guipúzcoa. El análisis de la documentación de la banda entregada por las autoridades galas a España en 2018 ha localizado nuevos indicios que le señalan como la mujer que acompañaba a ATA aquel día del crimen.
Y te cuento ahora que el gobierno británico ha hecho público el conocido como informe ruso después de meses de bloqueo. Una investigación oficial sobre la presunta intervención de Rusia en las elecciones, pero también en las finanzas del Reino Unido. Londres, corresponsal Paloma García Ovejero, ¿qué detalles ofrece el informe?
Pues que el Reino Unido infravaloró la amenaza rusa y está pagando las consecuencias. En pocas palabras, Rusia tiene como objetivo principal los servicios secretos británicos y el gobierno del Reino Unido no ha hecho nada por evitarlo en los últimos años. El informe lo ha elaborado una comisión parlamentaria formada por miembros de distintos partidos y estaba listo hace meses, pero Boris Johnson se resistía a hacerlo público. Algunas de las conclusiones concretas: que no hay evidencias de que el Kremlin interfiriera en el referéndum del Brexit, pero sí, en cambio, pudo hacerlo en el de Escocia. Que Downing Street lleva décadas mirando hacia otro lado y recibiendo con los brazos abiertos el dinero negro de los oligarcas rusos. Y además de lavar dinero, varios millonarios vinculados a los servicios de inteligencia de Putin habrían hecho donaciones al Partido Conservador. Este informe exhorta al gobierno a investigar seriamente todo esto.
En los deportes, Javier Tebas ha llamado a la prudencia a la hora de calificar como negligencia lo ocurrido en el Fuenlabrada. Elías Luis.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha señalado que el Fuenlabrada era uno de los clubes que estaba cumpliendo con el protocolo, que otros equipos han sido denunciados por los inspectores de la Liga por no cumplirlo y que ese no es el caso del equipo madrileño. Tebas también ha asegurado que los jugadores del Fuenlabrada que viajaron a Coruña habían pasado los controles.
No viajó porque en los PCRs que se le hicieron los dos días anteriores viajó toda la expedición que no había dado positivo y que estaba en perfecto estado para poder jugar. Yo esto de hablar tan rápidamente de negligencia, yo creo que se debería decir con mucho más cuidado, ¿no?
Además, el presidente de la patronal ha afirmado a los compañeros de Mediaset que esta última jornada no se repetirá a pesar de la petición del Deportivo de La Coruña, equipo que se siente perjudicado por el aplazamiento del partido. Hoy, la plantilla del Fuenlabrada se ha sometido a dos tests de coronavirus, el primero por parte de la Xunta y el segundo por parte de la Liga. Los resultados de este último se podrían conocer a lo largo de esta tarde.
Seguimos en la tarde de COPE. Vamos a ver qué nos tiene preparado hoy Juan Solo, que está preocupado por los parques de atracciones. Buenas tardes, Juan, ¿por qué estás preocupado por los parques de atracciones?
Bueno, buenas tardes, Fernando. Debo estar preocupado, pero mira, todos estamos intentando adaptarnos a la nueva situación. Hacemos lo que podemos, lo mejor que sabemos. Bueno, las personas de buena voluntad, también hay quien pasa. Por ejemplo, estás tomando algo con unos amigos en una terraza y te levantas, alguien te dice, la mascarilla que no te has puesto, y te la pones. Esto está pasando, esto es normal. Quiero hacer un inciso en el tema de la terraza. No sé si a ti te pasa, Fernando, no lo vas a decir, pero siempre conocemos a personas que son muy lentas a la hora de pagar. Cuando hay que echarse la mano al bolsillo, yo a un compañero cómico, cuyo nombre no voy a decir, le apodé Eric Clapton, mano lenta. Porque cuando era la hora de pagar, describía un movimiento así muy lento con la mano basculante hasta el bolsillo, que ya acababas tú a pagar, porque si no, parecíamos todos Marcel Marceau haciendo el mimo. Bueno, aparte de esta gente que lo que te puede pasar en la terraza, la semana pasada hablé con una amiga peluquera. Me dijo que estaba ahorrando mucho dinero en revistas, en la peluquería. Pues claro, no se pueden manosear, pues la gente no lee revistas. Pero las señoras se le quejan porque no hay nada que leer. Y entonces yo le sugerí, pues cómpralas al peso, vas y dices, dame un kilo de revistas.
Claro, eso lo simplifica todo.
Atrasadas, claro, que se puede comprar. Vas a un trapero, ¿no? Es el ¿cómo se llama el
de cartón? En vez de vender papel, compras papel, sí.
Compras papel al peso, efectivamente, te las lees y luego las tiras mientras sepas que lo que estás leyendo no es de ahora, no te vayas a asustar porque creas que Indurain ha vuelto a ganar el Tour, eso ya pasó. Pues los que están encontrando muchos problemas a la hora de adaptarse son los parques de atracciones. Nos vamos a Japón. Es sabido que a los nipones les encantan los parques de atracciones. Bueno, rima, pero no tengo la intención. Les encantan los parques de atracciones. Tienen el primer parque Disney que se hizo fuera de Estados Unidos. Tienen un parque de Lego. De Lego, inspirado en Lego. Las atracciones no son de Lego porque ahí ibas a montar poco. Tienen un parque Edo, donde todo el mundo, visitantes incluidos, tienen que ir vestidos de aquella época, siglo XVI, XVII, XVIII. Si no, no puedes entrar, hay espectáculos de samuráis. Pero por encima de todo les chiflan las montañas rusas. Pues los parques en Japón han reabierto, pero para evitar contagios piden a los usuarios de las montañas rusas que se abstengan de gritar. Pues
estaba
sí.
Estaba tardando.
Que se abstengan de gritar para evitar la expulsión de gotitas de saliva infectadas. porque claro, al gritar expulsas más. Esto es como ir a un concierto de tu grupo favorito y que te pidan que no bailes o que te pongan gambas a la plancha y te digan que con cuchillo y tenedor. Pues no, no. Subir a la montaña rusa y permanecer impertérrito es muy difícil y la gente estaba teniendo problemas. Por eso, la cultura japonesa es muy de hacer lo que hagan sus superiores. El jefe supremo de Fuji y el director del parque de atracciones han dado una vuelta en la montaña rusa vestidos con traje y mascarilla y... está en internet, durante 3 minutos no mueven una pestaña, absolutamente nada, para demostrar que se puede hacer. De hecho, han puesto ahora indicaciones en los parques de atracciones de Japón a los visitantes que, si se emocionan mucho y tienen que gritar, lo hagan para adentro. O sea...
¿esto cómo se hace?
Pues esto es muy japonés. ¿No has visto ninguna película japonesa que hablan? Hablan para adentro, pues hacen... ahora va a ser difícil porque no vas a saber si alguien se lo está pasando bien o está sufriendo una embolia o se ha atragantado con algo. Muy de película de samuráis todo. Muy de película de samuráis.
Ciertamente. Gracias, Juan.
Chao, hasta mañana.
Usan mascarillas, a menudo algunos de ellos no respetan la distancia de seguridad, tienen poca percepción del riesgo. Estamos hablando de los jóvenes, ¿eh? Los jóvenes, bueno, celebran fiestas, van a la discoteca y, bueno, estamos en una situación difícil, problemática, y una parte de los contagios pues los tiene como protagonistas. Los datos son alarmantes, ¿eh? El número de afectados entre 15 y 29 años es el triple que el de personas entre 60 y 69 años, o de entre 70 y 79. El número de afectados por el COVID en este verano es el triple que la gente mayor. Hace un mes que salimos del estado de alerta. Desde entonces, los contagios tienen mucho que ver con el ocio de la gente joven. La doctora Andrea Burón. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ven ustedes esta vinculación entre jóvenes y los contagios que se están produciendo en este momento? ¿Cree usted que en los jóvenes hay menos percepción del riesgo o tiene que ver con que son más asintomáticos? ¿Por qué se produce esto?
Bueno, yo creo que ciertamente es un tema de menor percepción de riesgo, ¿no? En parte también porque durante mucho tiempo se ha dicho, y sigue siendo así, ¿no? El pronóstico en caso de contraer la enfermedad COVID es más favorable que adultos y sobre todo que en gente mayor. Y forma parte de su desarrollo, ¿no? En estas fases de adolescencia y de juventud la percepción de riesgo es menor. Pero también tiene que ver con la forma que tienen de socializar. Todos sabemos, ¿no?, que durante esas etapas la vinculación, el grupo de amigos, el desarrollo tiene una fuerte base social. Es parte de la, ¿no?, de la identidad, se forma de esta manera y se reafirman entre pares. Entonces, entre la menor percepción de riesgo, por un lado, y la importancia que para ellos tiene la aceptación social, y el quedar con el grupo de amigos para su desarrollo, y también hay que decirlo, ¿no? Venimos de una fase de muchas semanas de confinamiento.
Claro.
Pues se juntan varios factores que hace que en estos colectivos estamos viendo conductas de respecto a la COVID de menor seguridad.
Ya. Decía usted que la identificación con el grupo es muy importante. Claro, si tú llegas allí con la mascarilla, guardando la distancia social, apareces como el raro.
Sí. Lo que es la presión del grupo tiene una fuerte influencia en los jóvenes, ¿no? Son más susceptibles a ellos que cuando ya en etapas de mayor madurez personal, social, resistimos más, ¿no?, la tentación o la presión de otros compañeros. Pero en esas etapas es más difícil porque forma parte del desarrollo, insisto, ¿no? Entonces la presión del grupo juega un gran papel. Por tanto, claro, lo que vemos que los jóvenes de manera individual están siendo tan cautos seguramente como los adultos, pero cuando es dentro de un grupo, la presión social, digamos, y luego también el tema del alcohol y el consumo quizá de otras sustancias que también hace que se relajen más las medidas de seguridad que traen aprendidas, ¿no?
Ya. ¿Qué podemos hacer? Porque los mensajes han sido constantes, una y otra vez hacemos llamamiento para la responsabilidad social, pero estamos viendo que a menudo no se respetan. O sea, aquí estamos contando pues, el caso de la discoteca en Córdoba de los que celebraron el final de curso, el caso de, en Ibiza hoy mismo, esos eran menos jóvenes, pero en Ibiza entra la policía porque había también otra macrofiesta, ¿no? Claro, no sé qué solución se le puede dar a esto. ¿A usted se le ocurre qué se puede hacer?
Bueno, nosotros en Salud Pública generalmente hablamos más de determinantes sociales, ¿no? Muchas veces de las conductas más que estilos determinados únicamente por las decisiones de los individuos, hablamos de los determinantes, ¿no? De cómo influye el entorno. Y a la hora de pensar en medidas también hay que pensar en el entorno. Ajá. Y se me ocurre que quizá también tener en cuenta los otros actores, es decir, los centros donde se reúnen, es decir, si hay locales de ocio, etcétera, trabajar también con los locales de ocio para pensar medidas. Una cosa que creo importante en todo esto es tampoco criminalizar a los adolescentes, porque ya. Hay que tener en cuenta que muchos de los que de esas conductas que estamos viendo, muchos de ellos forma parte de la socialización que hasta hace dos días, por decirlo de alguna manera, estaba aceptada, ¿no? Entonces tenemos ya. Que y esto por un lado, es decir, trabajar con el entorno y por otro lado trabajar también con ellos para ver cómo estos mensajes que se están dando a darlos de manera adaptada, trabajarlos para negociar de alguna manera a qué medidas, cómo ofrecer quizá ocios, estilos de ocio alternativo pero más seguros, cuáles son los puntos que para ellos son más críticos, trabajarlo con ellos, es decir, que no hacer uno quizá en vez de hacer mensajes genéricos para toda la población, hacerlos de manera adaptada y trabajarlos con ellos, incorporarlos en los equipos que diseñan estos mensajes.
Muchos de estos jóvenes y de estos adolescentes pueden haberse convertido en transmisores del virus sin saberlo, porque claro, como son tan frecuentes los asintomáticos, no sé si puede haber muchos que estén, digamos, contagiados, pero que no lo sepan y que estén esparciendo el virus por ahí.
Sí, la transmisión en personas sin síntomas, en asintomáticos, es menor que en personas con síntomas, pero sin duda existe, está ya totalmente demostrado y por tanto contribuye a que el virus siga transmitiéndose y que haya cadenas de transmisión invisibles, ¿no? De alguna manera. Y además, porque cuando hay grandes reuniones de grupos, de personas, puede haber varios de estos. Entonces se convierten en estos brotes que ya no identificas un único. La cadena, perdemos la pista porque a lo mejor han
sido varios. De la trazabilidad, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces, una recomendación sería, hombre, socializar, pero en grupos más pequeños.
Sí, exacto. Es decir, más pequeños, más estables. Un mensaje también que se puede transmitir es escoge a aquellas personas con las que vas a ¿no? Y teniendo en cuenta que es un balance también, que de forma, insisto, como tampoco sabemos si esto va a ser cuestión de un par de semanas o más, escoge a aquellas personas con las que vas a tener una relación que en caso de que dé positivo pues serás un contacto estrecho y por tanto vamos a iniciar toda la cadena de cuarentenas. Escoge bien a esas personas con las que vas a saltarte las normas, por decirlo de alguna manera, que sean una, dos, y el resto siempre con mascarilla, siempre las distancias, extremar higiene, etcétera. Y por tanto estas macrofiestas deberían de reducirse a un mínimo y yo insisto, no es solamente un tema de los jóvenes, es un tema social en el que todos tenemos que pensar en medidas, en cómo podemos contribuir a facilitar a ocio y otros estilos de...
O sea, socialización y ocio en pequeños grupos, muy pequeños.
Sí, en pequeños grupos, quizá temas de pensar en alternativas virtuales... Hay que dar alternativas y hay que trabajar no solamente con sanciones, sino también trabajar desde su perspectiva y teniendo en cuenta los otros actores implicados, que es el sector también de ocio nocturno,
claro.
que facilita en parte estas reuniones, ¿no?
Andrea Burón, gracias por estar con nosotros. Muy sensato todo lo que nos ha dicho. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.
como muy sensato es escuchar este mensaje que trae la Mutua Paloma Serrano.
Creía que ibas a hacerlo al revés. Sensata es Paloma Serrano con el mensaje de la Mutua.
Ah, mira, bueno, claro.
Venga, vamos a hacerlo al revés, va, venga.
Venga, no, venga, pero venga. Si es que el que tú traigas un mensaje sensato implica que tú eres sensata.
Ah,
¿qué
bueno,
sensata
vale.
es Paloma que trae este
que
mensaje?
Que trae el mensaje de la Mutua. Venga, vamos a ello.
Es doble dirección, de ida y vuelta.
Claro, claro que sí. Oye, durante el confinamiento, y es cierto, las calles estaban casi vacías, había menos actividad, menos tráfico, por lo que hubo menos siniestro. Bueno, pues ante esta situación extraordinaria, Mutua Madrid ha adoptado una medida excepcional para sus mutualistas. Amplía 2 meses el plazo de sus seguros de auto y moto sin coste alguno en su próxima renovación. Es decir, que con la prima de 12 meses vamos a estar cubiertos 14. Descárgate su aplicación y entra en mutua.es y confirma que no has tenido ningún siniestro entre el 14 de marzo y el 10 de mayo de este año. Tan solo con un tic. Solicita esta medida antes del 31 de mayo de 2021. Consulta condiciones.
De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo.
Aquí estoy pelando el ajo, Visier, que no sabes cómo me huele las manos. A mí me gusta el ajo, pero lo que
ten cuidado
es
con
que
el micro.
Te queda, yo lo hago con 2 deditos. Pero, o 2 dedazos, pero es que luego se te quedaron en las manos. Había un truco que era no tocar nada y que te corriera el agua sin que te frotase. Pero vamos, a mí me parece que son más...
¿Sabes qué truco tengo yo para pelar los ajos?
A ver...
Los metes en agua, los dejas un día en agua y al día siguiente, plup, salen solos.
Ya, joder.
Y los meto en un botecito y los tengo peladitos.
Ya, eso hay que tener mucha previsión y yo soy un hombre de prontos, no soy tan previsor.
Yo tengo un tupper en mi casa lleno de ajos pelados.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Qué tío?
Eso es lo que hago.
¿Y cuánto
en
dura
agua?
El ajo pelado?
El ajo pelado dura un montón, no sé. Yo llevo con el tapercito este pequeño que tengo con ajos, llevaré un par de semanitas y están blanquitos.
Bueno. Venga, ajo. Un poquito de sal, un poquito de aceite, un poquito de vinagre. Y ¿qué hacemos? ¿Salmorejo o gazpacho? ¿Qué quieren hacer los oyentes?
Pues los oyentes quieren hacer de todo. María, por ejemplo, desde Las Rozas nos trae esta receta perfecta. Eso sí, la he aprendido en Jaén.
Yo viví 10 años en Andújar, en Jaén, y el truco que allí me enseñaron es el siguiente. Es dejar durante toda la noche todos los ingredientes con la sal, el aceite, tomate, el pimiento, el pan candeal, el vinagre, todo en un recipiente, en un tupper o en lo que sea en la nevera. Toda la noche soltando el juguito y empapando el pan. Y por la mañana lo pasas y lo metes en la nevera, fresquito.
Bueno, esto ya nos lo han recomendado un par de oyentes.
Qué bueno.
¿No?
O sea, sí, el truco del vasco.
El cocinero vasco este que tú quieres promocionar, será primo tuyo, ¿no? Segundo, tercero, seguro.
No, solo es vasco.
Pues eso, será primo tuyo. Y entonces, este también recomienda eso, ¿no? Que duerman todos los ingredientes juntos.
Todo maceradito, para que vaya cogiendo y agarrando todo el sabor. No sé, a mí se me está haciendo la boca agua, Fernando.
Ya.
Y a esta oyente le gusta la receta clásica, pero con una cosita diferente.
El único ingrediente específico que le he hecho, que normalmente no se echa en ese formato, es rebanadas de pan Bimbo. Queda mucho más suave, tanto el gazpacho como el salmorejo.
No sé yo, a mí sí me convence esto.
Ya, pero oye...
Yo soy poco de pan Bimbo.
La receta tradicional, teóricamente, es solo con miga, ¿no? ¿O esto me lo estoy inventando yo?
Bueno, hay quien dice que solo con miga. Aquí ya abrimos la discusión sobre cómo tiene que ser el pan. Sobre cuánto pan. Porque hay gente poco partidaria de que tenga mucho pan. Si estamos hablando de gazpacho. Otra cosa es el salmorejo. Pero el gazpacho...
Esto es un mundo, Fernando. Nos hemos metido en un jaleo.
Pero
y
yo
no
vamos,
sé
el pan de molde, yo recuerdo... La primera vez que fui yo a Londres, ¿no? Estaba yo cubriendo, fíjate, un congreso sobre las nuevas formas de pago, de esto hace ya muchos años, ¿no? Y fui a desayunar y en el desayuno solo había 2 tristes tostadas de pan de molde, y no había aceite ni nada. Y digo, pero hombre, esta gente, ¿cómo puede desayunar así, hombre? Aquí hay que poner una tostada con poquito de aceite y tal. Pan de molde.
¿Pan de molde? ¿Con qué para acompañarlo? ¿Solo?
¿El qué?
¿El pan de molde?
El pan de molde no. El pan de molde, el pan de molde es para un apuro.
Sí, ¿eh? No, pero en quiero decir, ¿con qué te lo acompañaban?
Con la mantequilla, la mantequilla está muy rica, pero ya sabemos, ¿no?
A Londres.
Fue una tristeza. Yo cuando vi allí las dos tostadas de pan de molde, dije, pero Dios mío, esta gente, claro, así tiene esta cara luego.
Creo que a Londres nadie va a disfrutar de su gastronomía. Aunque bueno, aquí me voy a meter en un jardín.
Ya hay sitios donde se come bien, ¿eh?
Sí, hombre, claro, en todas partes hay sitios donde se come bien, pero no vas a Londres específicamente a decir, claro, voy a comer a Londres, qué bien en Londres.
No, en Camden hay un sitio, en el barrio este de Punk, hay un sitio que es un mercadillo al aire libre, con comidas internacionales. Es un sitio muy agradable, ¿eh?
Cada uno tira para su tierra, ¿eh? Ahí dentro del estudio me están diciendo, ¡Albacete! ¡Albacete! ¡Di Albacete! ¡Di!
¿Albacete por qué?
Pues porque Miguel es de Albacete. Ah. Y ahí está entonces, diciendo el chico, ¡Albacete!
Ya. Bueno, más gazpacho. Venga.
Pues no podía faltar la receta muy sana y muy de dieta.
Os voy a dar la receta del gazpacho que no engorda. 1 kilo de tomates maduros, 1 pepino, 1 manzana, aceite, sal y vinagre al gusto. Rico, 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 súper refrescante, sano, sano, sano.
Bueno, pues sí, ahí está muy bueno.
La manzana, ojo, que queda muy fresquita. Lo del pepino yo no lo veo, pero porque a mí me repite. Pero
¿qué manía le tienes al pepino?
Al pepino le tengo mucha manía, me repite. Mira,
a veces merendábamos nosotros un pepino pelado con sal. Está buenísimo, lo que pasa es que el pepino es como el tomate, hay que encontrar el pepino que sepa, porque el pepino ha ido perdiendo sabor con el tiempo.
No, si el problema para mí es que sabe demasiado, Fernando.
Tu paladar es demasiado sensible.
Antipepinos.
Bueno, ¿nos recuerdas el teléfono para que mandemos nuestros mensajes de WhatsApp?
Bueno, puedes escribirnos en Twitter en @latardecope o si lo prefieres puedes hacerlo en facebook.com/latardecope o mandarnos esos audios al WhatsApp de la tarde al 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada cosa que estoy haciendo, sinceramente, sirve para recargar pilas. Estos últimos meses han sido muy complicados para todos, por eso necesitábamos estas vacaciones, este descanso. Estoy remando por el Atlántico, estoy paseando, estoy al sol, comiendo, cenando con mis amigos, estoy oyendo música y estoy deseando, ¿qué quieres que te diga?, volver a encender la linterna. Porque vamos a seguir así, haciendo radio, dando voz a los que no tienen voz, entreteniendo, informando y pasándolo bien.
En COPE, Ángel Expósito pasa contigo el verano.
Recuerda, en septiembre te espero con la mejor información, sin olvidar lo que hemos pasado estos meses atrás y con el mejor entretenimiento en la linterna.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a 1.5 metros de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
¿Te has enterado ya? ¡Vuelve el descuentazo de Yastel! La doblemente irresistible al 50%. Con fibra, 2 líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! y además un Oppo A9 por 4 euros al mes. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
El 23 de julio vuelve el Día del Libro. Disfrútalo en las librerías participando en múltiples actividades. Un momento especial para regalar y regalarte libros. Todo empieza en una librería. Asociación de Cámaras del Libro, Cedro y Ministerio de Cultura y Deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 2 años desde que Pablo Casado accediera a la Secretaría General en aquellas primarias en las que derrotó a Soraya Sáez de Santa María. Vamos a analizar cómo ha evolucionado el liderazgo de Pablo Casado, cómo ha evolucionado el liderazgo del Partido Popular, con la ayuda de Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia. Manuel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Fernando, un placer como siempre.
Manuel, vamos a ver, si tú tuvieras que sintetizar lo que ha sucedido en estos 2 años, ¿qué titular le pondrías?
Bueno, yo diría que Casado resiste, ¿no? Porque es verdad que surgió su liderazgo en un partido muy fragmentado. Recordemos que hubo 3 candidatos a primarias a un partido que no está acostumbrado a las elecciones primarias, y por el camino Pablo Casado ha tenido que vivir pues el ascenso de Vox, es decir, la primera vez que un partido a la derecha del PP le disputa terreno, digamos, la consolidación de Ciudadanos como un partido que también le disputaba terreno, y diversos problemas también en su estructura territorial, ¿no? Y bueno, yo creo que pese a todo, digamos, consiguió mejorar el resultado electoral en las segundas elecciones, en las de noviembre, y yo creo que efectivamente ha resistido el embate, ¿no? Hay que ver ahora si esto es suficiente o no, pero desde luego digamos que el primer asalto lo ha resistido.
Tenía, bueno, una situación difícil Casado en las primeras elecciones. Tú hacías referencia ahora a las segundas. En las primeras elecciones del año pasado fue importante el subidón de Ciudadanos, que se puso en 57 escaños, prácticamente le pisaba los talones a Casado, y luego en las segundas elecciones vino la emergencia de Vox. Ahí hubo momentos en los que, bueno, hicieron manifestaciones conjuntas, recordamos lo de la Plaza de Colón. ¿Crees que Casado, en este panorama diferente, porque claro, antes el PP no tenía que competir con un Ciudadanos Nacional ni con la emergencia de Vox, que se hallaba muchos de sus votos, ha colocado el partido, digamos, estratégicamente entre estos dos competidores en buen sitio?
A ver, yo creo que esto nos lo dirán las urnas, Fernando, ¿no? Porque más allá de los movimientos tácticos y estratégicos que haga Pablo Casado, al final en el mercado electoral el votante es soberano, ¿no? Es verdad que yo creo que Casado ha entendido, y el resultado de Feijóo, yo sí, creo que es un aval de esto, que las elecciones se ganan desde el centro y desde la moderación, es decir, desde la transversalidad, porque hay mucho votante que rehuye del extremismo, y además los votantes españoles, pese a lo que pueda parecer cuando uno ve la televisión o ve algunas cadenas de televisión, están en un escenario de moderación. Hay menos polarización en el conjunto de la sociedad de lo que hay en la élite política o en una parte de la élite mediática, ¿no? Entonces, cuando un candidato es capaz, primero, de captar votos de muchos caladeros, y segundo, de no generar rechazo entre los votantes de sus adversarios, el resultado electoral es bueno. Esto pues le pasó a Rajoy, y le pasó también en su momento a Aznar, le pasó desde luego a Felipe González, y es lo que le ha pasado ahora a Feijóo o incluso al Lendakari Urkullu, ¿no? Entonces yo creo que una cosa es la agenda publicada, la presión mediática, pero otra es entender dónde está el votante y dónde está el auténtico nicho de los votantes, ¿no?
El votante está más en el centro.
Sí, sí, el votante en España hace casi una figura de una campana de Gauss. El 80% de los electores españoles está entre el centro izquierda y el centro derecha, ¿no? ¿Qué ocurre? Que normalmente los que están más a la izquierda o más a la derecha suelen estar más motivados políticamente o viven la política con una mayor intensidad, ¿no? y esto puede hacer que dé la sensación de que parezca que son mayoría, pero yo creo que esto se ve elección tras elección, no lo son. Los partidos surgen y prosperan cuando tienen un mensaje más transversal que si están encerrados en un ámbito del espacio político, digamos, ¿no?
Sobre el futuro de Ciudadanos, pues todavía quizá haya que esperar, ¿no? Cómo acabe de situarse de Ciudadanos. Digo, ¿qué apoyo electoral? Porque las últimas encuestas hablan de una nueva bajada. Pero sí parece que Vox ha venido para quedarse, no con tantos diputados como en las últimas elecciones, pero sí con una representación importante. ¿Ha estado Casado demasiado pendiente de ese partido que emergía a su derecha? ¿Ha estado demasiado pendiente de la competición de Vox?
Bueno, es posible, ¿no? Pero también es normal. Es la primera vez desde que Aznar llevó a cabo la gran reagrupación del centro-derecha hace pues casi 30 años, es la primera vez que al PP le surgía, digamos, una escisión, un competidor serio por la derecha, ¿no? Y es evidente que tienes ahí una vía de agua que taponar. Ahora bien, si yo fuera un dirigente de Vox, tomaría nota de lo que le está pasando a Ciudadanos y de lo que le ha pasado a Podemos, ¿no? Podemos lleva desde el año 2016 perdiendo votos en cada elección y Ciudadanos ha caído mucho, ¿no? Digamos que el bipartidismo era más sólido y tiene más raíces en España de lo que pensamos. Ya. Que al final Vox o Ciudadanos pueden acabar convertidos en una especie de Izquierda Unida bis en cuanto a tamaño electoral, es posible. Poco ya. La tendencia que está acumulando Podemos, ¿no? Que poco a poco, cuanto más ha ido extremando hacia la izquierda su mensaje, más ha ido ocupando el espacio de Izquierda Unida, que es un espacio muy digno, muy representativo, pero que te condena a tener 20, 25, 30 diputados en el Congreso, ¿no? Entre un 8 y un 10% de los escaños.
O sea, que a Casado le puede beneficiar un cierto retorno del bipartidismo.
Claramente, claramente. De hecho, mientras haya dos o tres partidos en el ámbito del centro-derecha, y uno de ellos, que ahora es Vox y antes fue Ciudadanos, pues tenga 40 o 50 escaños, va a ser muy difícil que el Partido Popular vuelva al gobierno, porque el sistema, nuestro sistema electoral, con un tercio de circunscripciones pequeñas que reparten pocos escaños, castiga esa división del voto, ¿no? Y premia cuando el voto se va agrupando en torno a un partido. Un poco lo que le está pasando en el espacio del centro hacia la izquierda con esos votantes de Podemos que vuelven al Partido Socialista y que debilitan a la marca de Pablo Iglesias.
Luego está la cuestión de los equipos. Una de las objeciones que se le han hecho a Pablo Iglesias es no haber contado con la gente que tiene experiencia dentro del partido, no haber, integrado en sus equipos a los que durante un tiempo fueron, personas de gobierno, en la época de Rajoy o en la época de Aznar. ¿Es esta debilidad realmente un problema para Casado o es más un efecto de espejismo?
Bueno, tiene más pinta de ser un efecto de espejismo, ¿no? También cuando Aznar se hizo con el partido en el 89, los varones defenestrados, en fin, clamaban porque se desperdiciaba su experiencia, ¿no? Siempre que llega alguien, pues tiene derecho a hacer su equipo y siempre, lógicamente, los que son apartados se quejan cuando no se quejaron cuando ellos apartaron a otros, ¿no? Yo creo, en fin, que hay que darle tiempo, como a todos los liderazgos que llevan poco espacio, ¿no? Y que llevan Pablo Casado, una persona poco conocida hace 3 años a nivel nacional, es un poco en la misma línea que el presidente Sánchez, ¿no? Son personas que conocen el partido, que están haciendo sus equipos, vamos a ver qué resultado dan, pero bueno, yo creo que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular son organizaciones, digamos, con suficiente banquillo y con suficiente número de afiliados y de cargos como para seguro poder presentar buenos candidatos y hacer buenos equipos, ¿no? Porque ya digo, son partidos muy capilarizados, con mucha experiencia en el territorio, cosa que no tienen los partidos emergentes.
Una última cuestión, porque Casado en sus intervenciones, las directivas, las ejecutivas, insiste continuamente en que es una opción pactista, que es una opción moderada, que él ya estaba en el centro. En este momento sabemos qué percepción tiene la opinión pública del Partido Popular y qué percepción y qué realidad hay. Si tú tuvieras que situar en esa famosa escala que hacéis los politólogos, sociólogos, ¿no? Del 0 al 10, ¿en qué situación pondrías al Partido Popular y en qué situación es percibido?
Casado todavía tiene que consolidarse. Es uno de los líderes peor valorados por sus propios votantes. Es decir, le aprueban, pero digamos los votantes socialistas valoran mejor a Sánchez o los de Ciudadanos a Arrimadas o los de Vox a Abascal mejor que los votantes del Partido Popular a Pablo Casado, ¿no? Luego yo creo que él todavía tiene que hacer un trabajo serio por consolidarse. Es verdad que además la marca del Partido Popular sigue muy lastrada por los escándalos de corrupción de los últimos años. Y luego en relación a la ubicación, los votantes lo siguen ubicando más a la derecha de lo que se ubican ellos, ¿no? Ajá. Es decir, yo creo que el Partido Popular intenta ocupar este espacio, digamos, del centro-derecha moderado, pero es verdad que los votantes lo ubican más a la derecha, especialmente los votantes cuanto más están a la izquierda, ¿no? Yo creo que en este sentido, ese intento de hacer un partido más transversal que le atraiga votos de varias capas con diferentes almas es un poco la clave para recuperar el poder, ¿no? Porque mientras exista una fuerza como Vox potente, esto es un elemento muy movilizador en campaña electoral para el electorado de izquierdas, ¿no? La idea de que hay que parar a la extrema derecha es una cosa que moviliza mucho al electorado de izquierdas. ¿Cómo? En fin, pues pudo ser que en su momento la idea de que venía la extrema izquierda movilizara al votante del Partido Popular, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que... El consejo que yo le daría, si es que le tengo que dar alguno después de dos años, tiene que seguir intentando construir un espacio transversal de moderación en el que gente diferente se sienta cómoda y que no genere miedo entre los adversarios. Yo creo que esa es la clave para ganar unas elecciones.
Manuel Mostaza, gracias por haber estado con nosotros valorando los dos años de liderazgo de Casado en el Partido Popular.
Un placer, como siempre, Fernando. Un abrazo fuerte.
Hace casi dos años, el 5 de agosto de 2018, Heidi, una joven hondureña que emigró a España en busca de una vida mejor, se presentó en la casa de César Román, conocido como el rey del cachopo. Había sido su pareja durante menos de cuatro meses. No quería seguir la relación. Tenía dudas sobre el carácter violento y machista de César Román. Y ese día César Román la mató. Luego, para evitar ser descubierto y que pudiera identificarse el cadáver, la desmembró. El tronco de la víctima lo llevó en taxi a una nave industrial de Madrid que había alquilado. Días después roció el cuerpo con sosa cáustica, le cortó los senos y quemó lo que quedaba. El 13 de agosto, al enterarse de que se habían encontrado los restos en la nave, huyó a Zaragoza. Y allí, escondido con otra identidad, con otro aspecto, estuvo hasta que lo detuvo la policía el 16 de noviembre en el bar donde trabajaba. La fiscalía pide ahora para César Román 15 años de prisión por homicidio y por profanación del cadáver. Saludo a Cruz Morcillo y a Pablo Muñoz. Buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes, Fernando.
Cruz, ¿cómo ocurrieron los hechos según la fiscalía?
Fernando, te cuento un poco los antecedentes. Heidi Paz, esta chica hondureña, entra a trabajar en la última sidrería que tuvo César Román. Entró a trabajar en abril. Este individuo, ahora si tenemos tiempo hablaremos de él, había ido abriendo y cerrando negocios, había tonteado con la política y había ido construyendo un personaje para salir en los medios, etcétera. Heidi entra a trabajar en ese bar, como te digo, y a los pocos días se van a vivir juntos. Pero en junio ella empieza a dudar sobre si quiere seguir con él o no. De hecho, hay unos mensajes pues que evidencian el carácter machista, qué considera este hombre a las mujeres. Entonces ella le deja una nota manuscrita y le dice que tiene que pensarse si quiere seguir con la relación. Durante un mes y medio mantienen una relación intermitente y según la fiscalía, es el 5 de agosto de madrugada cuando Heidi va a la casa que habían compartido aquí en Madrid y allí ocurre todo. No se sabe qué ocurrió exactamente porque él ha negado siempre los hechos, pero entre las 5 de la madrugada y las 4 de la tarde calculan los investigadores que la mata y además la fiscalía dice claramente que la mata por el hecho de ser mujer y por no aceptar que ella quisiera poner fin a esa relación. La mata y luego viene todo lo que hace después, que es intentar deshacerse de todas las pruebas, incluido el cuerpo, ¿no?
Bueno, Pablo, cuéntanos qué hace después.
Pues mira, lo que hace es dar la sensación de que él en algún momento previamente había ideado con qué hacer si mataba a una persona, porque él va tomando decisiones precipitadas, que no son muy depuradas, pero bueno, que todas en la dirección de evitar pruebas, ¿no? Entonces lo primero que hace es, descuartiza el cuerpo, se cierra la cabeza y los miembros superiores, que no han sido encontrados nunca, pero además lo que hace también es meter el resto del torso, lo mete en una gran maleta y a las 4:20 del 5 de agosto de ese año, bueno, pues pide un taxi. Entonces, esto es una de las perdiciones para él. ¿Por qué? Porque para el taxista era muy llamativo que un hombre tan grande, un hombre tan pequeño, porque este señor mide 1,50 apenas, llevaba un maletón tremendo y además no le dejaba acercarse a la maleta. Y entonces le lleva hasta una nave que además era una nave que iba a ser utilizada para el imperio de sidrerías que César Román quería montar por Madrid, ¿no? Y claro, pero esa era la razón por la que tenía las llaves. Lo que hace es que rocía con sosa cáustica esos restos mortales, le corta los senos, pero le corta los senos por una razón muy sencilla, porque tenían unos implantes, y él pensaba que esos implantes, si se encontraban, iba a ser muy fácil la identificación, porque todo el mundo conocía en su círculo que esta chica, bueno, se había sometido a esta operación quirúrgica. Entonces decide también quitarle también collares, en fin, pero esto le sigue dando vueltas a la cabeza, y el día 13 de agosto se da cuenta de que, bueno, que todavía quedan algunos cabos sueltos, y vuelve a la misma nave, y entonces ya coge esas zonas del cuerpo, y coge también las medallas y tal, y los prende fuego, los intenta quemar en la plataforma del montacargas de la nave industrial.
Y a pesar de todas las precauciones, se encuentran al final los restos de Heidi, claro.
Claro, porque la madre de Heidi, que también vive aquí en España, había denunciado su desaparición. Él había difundido entre todo su círculo una de sus mentiras, porque ha tenido muchas, que Heidi se había marchado porque había acumulado muchas deudas, pero su familia y su círculo no lo creía. Entonces la policía había hablado ya con ese taxista, la policía había hecho ya unas indagaciones sobre los teléfonos de ambos, había cruzado datos y llega hasta esa nave donde hayan estos restos de los que de la víctima de los que hablaba Pablo. Pero claro, estaba sin identificar, de hecho se tardó mucho en poder identificarla porque estaban muy deteriorados los restos. Pero él sí sabe que se ha llegado a esa nave, y lo que hace es, rápidamente se va de Madrid, vuelve a difundir otra serie de pistas falsas entre su familia. Él había estado casado previamente, tiene dos hijas, deja de utilizar la línea de teléfono y huye y se esconde en Zaragoza. Eso se supo después, pero ese mismo día huye a Zaragoza y allí se esconde, como habías contado, donde utiliza varias identidades para alquilar una habitación, se cambia el aspecto físico, y mientras tanto la policía está aún sin identificar a Heidi, claro.
¿Y qué delitos se le imputan ahora?
Pues ahora son 15 años, le piden, por los delitos de homicidio y profanación de cadáver. Claro, habrá mucha gente que piense que esto de homicidio, con cómo es homicidio y no asesinato. Bueno, la fiscalía plantea que no sean las circunstancias agravantes para que se produzca, para que esa acusación llegue hasta el asesinato. Se queda con profanación de cadáver. Sí que reconoce que el hecho de que Heidi sea mujer, evidentemente ha tenido algo que ver con el caso, pero no le acusa, no da el paso de acusar también por violencia de género, que hubiese dado el paso a esa acusación por asesinato. Lo que sí le pide también son 300.000 euros para los dos hijos menores de edad de Heidi, de la víctima, que es el que reside todavía en Honduras.
Una historia.
Este individuo, sí, Fernando, no, te decía que este individuo se inventó, nunca ha reconocido los hechos, tuvo la desfachatez de decirle invitar a la jueza Cachopo cuando saliera de prisión mientras declaraba, para que te haga una idea de cómo es el personaje, y además se inventó que quien ha matado a Heidi era una red policial que estaban extorsionándolo a él y a ella, y que estaban relacionados con el tráfico de drogas, hecho del que nunca ha aportado una sola prueba. Nos ha mandado a todos los medios de comunicación numerosísimas cartas intentando, bueno, pues que esta mentira tuviera algún calado, que no lo ha tenido.
Gracias, Cruz. Gracias, Pablo, por contarnos esa historia realmente tremenda. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Chao. Bueno, ¿cómo va el debate entre nuestros oyentes sobre el gazpacho? ¿Qué recomendaciones hacen? ¿Qué dicen del salmorejo o visier?
Pues muy fresquito está el debate. Y desde Málaga nos dicen tradicional y simple.
Pues mira, yo mi receta es el gazpacho más simple del mundo. Tomate, ajito, sal y aceite. Y un chorroncito de vinagre. Cuando me lo voy a tomar le echo una gotita de tabasco.
Yeah. Está más picantito, sí.
Sí, el tabasco es una variante que me gusta.
El tabasco.
El picantito, sí, el tabasco.
El tabasco es utilizado también para algunos cócteles.
Sí, es verdad. ¿Cómo? ¿El Bloody Mary?
Es que yo soy poco de Bloody Mary, pero...
Pues es un gazpacho alcoholizado.
Sí, ¿no? Zumo de tomate, va.
Eso es. Y este otro dice que le gusta el tradicional, pero yo no tengo muy claro que este sea canónico.
La receta tradicional, el tomate, el pan de hogaza, un buen tomate por cierto, pan de hogaza, su diente de ajo, ya está, y un poco más,
viene...
¿vale? Y un chorrito de aceite y a gusto de sal. Pero mi ahora. Truco consiste en los condimentos que luego le añado, y le añado unas gambitas o langostinos, unos taquitos cuadraditos de aguacate y salmón. La receta tradicional.
¿La receta tradicional?
No, esta no es la receta tradicional. O sea, la receta era tradicional hasta que empezó a añadirle gambas, aguacate y ¿qué más ha dicho?
Gambas, aguacate y salmón. Además luego especifica que bueno, que él...
Yo hasta la gamba, mira, salmón. Hasta la gamba, bueno. Lo que pasa es que se puede hacer una cosa que... poner la gamba en un platito y no echársela al gazpacho.
Claro.
Y ya lo hemos solucionado.
Claro. Y el aguacate también.
Está muy bueno.
Sí, el aguacate es puede
pero
ser.
Pero también lo dejamos fuera del gazpacho. Eso y hacemos una tostada. ¿Sí? Mira, una tostada con el aguacate ya maduro extendido y un poquito de pimienta. Eso está buenísimo.
Y un poquito de sal.
Si es que la sal sube la tensión, en visier. Ya sé que para ti no es problema, pero...
para mí no es ningún problema.
Hay que ser muy moderado con la sal.
Hay que salarlo.
No, que luego vienen los sustos. A ver, bueno, pues teléfono de WhatsApp.
Teléfono de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
¿Estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera, hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90 € al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app y si eres cliente Fusión tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan RE?
¿El plan reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate antes del 31 de julio y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.